Si has estado siguiendo mi canal, sabrás que construí mi hogar definitivo para alcanzar el estatus de energía neta cero. Quería que mi casa produjera tanta energía como la que uso en un año. Para lograrlo, incorporé dispositivos y técnicas como paneles solares, baterías para el hogar, una bomba de calor geotérmica, construcción hermética y más. Ha pasado un año desde que me mudé y he tenido muchos éxitos en mi camino hacia la energía neta cero, así como aprendizajes y algunos contratiempos. Ha sido un viaje de prueba y error. Si quieres hacer tu hogar más eficiente energéticamente, ¿qué deberías considerar y qué estrategias probar? Y luego está la pregunta persistente. ¿Valió la pena mi esfuerzo al final? Soy Matt Ferrell. Bienvenidos a Indeciso. Este video es patrocinado por Incogni, pero hablaremos más de eso después. No voy a repetir toda la historia de la construcción de la casa, pero puedes ver la lista de reproducción que enlazaré aquí y en la descripción. En resumen, mi esposa y yo superamos nuestra casa anterior y sugerí que intentáramos construir nuestro hogar usando las técnicas y tecnologías de las que he hablado en el canal. Quería poner en práctica todo esto y ver qué tan bien funciona. Así que aquí tienes una lista rápida de lo que eso implica. Una casa prefabricada de Unity Homes con increíble aislamiento y hermeticidad. Un sistema HVAC geotérmico para calefacción y aire acondicionado. Un calentador de agua con bomba de calor de aire conectado al sistema HVAC. Un ventilador de recuperación de energía, o ERV, como los pulmones de la casa. Electrodomésticos de alta eficiencia como nuestra lavadora, secadora de bomba de calor sin ventilación, refrigerador, lavavajillas y estufa de inducción. Y por supuesto, paneles solares con baterías para generación y almacenamiento de energía. Antes de entrar en los detalles de lo que ha pasado, lo que ha funcionado y lo que no, el resumen de mi casa es que estamos muy felices aquí. No es perfecto y hay cosas que hubiera hecho diferente, pero esta casa ha sido fantástica para nosotros. Esto se dividirá en dos videos. Este video trata sobre el uso y la eficiencia de la energía, mientras que el otro se centrará en nuestra generación de energía y su funcionamiento. ¿Y qué hay de los desafíos? Bueno, la mayoría de los problemas que han surgido están relacionados con decisiones de construcción que tomamos hace 2, 3 o 4 años, cuando todo esto comenzó. Por ejemplo, queríamos ahorrar dinero en áreas de la construcción para invertirlo en características que deseábamos más. Optamos por una cimentación de losa sobre el suelo. Básicamente, construimos una casa sin sótano. Así que si necesitamos escondernos de los zombies, tendremos que ser creativos. Aunque no hay nada de malo con la losa sobre el suelo, sí complica algunas cosas. Necesitas planificar con anticipación cómo y dónde instalar el HVAC, los conductos, la plomería, la electricidad, la red doméstica, etc. Debes limitar cuántos puntos de intrusión hay en la envolvente térmica de tu casa. Con un sótano como parte de esa envolvente, es más fácil enrutar todo bajo el piso principal y añadirlo después. Tuvimos que planificar todo desde el principio, lo que limita la facilidad para modificar cosas sin perforar esa envolvente térmica hermética. Uno de los problemas que descubrí recientemente fue un malentendido entre mi contratista general y los techadores al construir mi casa. Ahora, según los documentos de construcción de Unity Homes, mi techo debería haber tenido ventilaciones en la cumbrera a lo largo de las secciones de la casa. Esto es importante para asegurar un flujo de aire adecuado en el ático y prevenir la acumulación de humedad. El aire caliente y húmedo se expulsa a través de la ventilación de la cumbrera en la parte superior del ático, mientras que el aire fresco del exterior entra por las ventilaciones del sofito más abajo. Nadie quiere moho negro en su ático. Sin embargo, el techador solo instaló una ventilación en la cumbrera en la parte superior del área principal. No lo hicieron a lo largo del conector ni sobre el garaje en mi estudio. Tan pronto como detecté el problema, informé a nuestro contratista y están en proceso de solucionarlo. Para cuando veas esto, los techadores estarán regresando y añadiendo esas ventilaciones. Mientras tanto, coloqué sensores de humedad y temperatura en mis espacios del ático y confirmé que hay una diferencia notable con ventilación adecuada. El área principal de la casa con ventilación en la cumbrera tiene un gradiente de temperatura y humedad menor que los otros espacios del ático y funciona con niveles más bajos. También hubo una curva de aprendizaje sobre cómo operar el sistema HVAC y el ERV para obtener niveles consistentes de CO2 en mi casa. Siendo yo como soy, tengo sensores de temperatura, humedad y calidad del aire por todas partes. Tengo un panel en Home Assistant para ver cómo se ve con el tiempo. Ha sido muy útil. En un momento hablaré de esos resultados, pero el mayor desafío que he mencionado en mis videos anteriores sobre mi configuración de energía solar y baterías fue instalar todo el equipo solar y de baterías. Mi sistema solar no se activó hasta octubre del año pasado, y mi batería no se instaló ni se encendió hasta mayo de este año. Hablaré de cómo está funcionando la energía solar en ese video de seguimiento. Entonces, ¿cómo se ven los resultados de la casa a grandes rasgos? Bueno, antes de entrar en esos resultados, hay otra herramienta que he estado usando y que me ha dado resultados fantásticos y nos ayudó mucho con nuestra mudanza a esta casa. Se trata de proteger tu privacidad en línea con el patrocinador de hoy, Incog. mientras mi esposa y yo construíamos nuestra casa, gestionando préstamos, seguros y todo lo que implica mudarse, noté un gran aumento en los correos electrónicos promocionales no deseados que recibía. Estoy seguro de que tú también has pasado por esto. Eso sucedió porque las empresas vendieron mi información a corredores de datos, y a veces a personas sospechosas, o pueden ser víctimas de brechas de datos que filtran tu información a estafadores. Incogni puede ayudarte. Tenemos el derecho de solicitar que los corredores de datos eliminen nuestra información, pero toma tiempo y esfuerzo. Me inscribí en Incogni, les di el derecho legal de trabajar en mi nombre y luego me relajé. Verás actualizaciones en tu cuenta sobre a qué corredores de datos les han enviado solicitudes legales y cuáles han cumplido. No podría ser más fácil. Incogni realmente me ha ayudado. Si quieres recuperar control sobre quién tiene acceso a tu información personal, prueba Incogni. Recupera tus datos personales con Incogni. Usa el código UNDECIDED en el enlace a continuación y obtén un 60% de descuento en un plan anual. Gracias a Incogni y a todos por apoyar el canal. Ahora, volviendo a los resultados de mi casa a un nivel general. Primero debemos abordar el elefante en la habitación, el costo de la casa. No compartiré el costo exacto de construirla porque los precios de bienes raíces y construcción varían mucho de un estado a otro. Sin embargo, en términos porcentuales, pagamos aproximadamente un 25% a 30% más por pie cuadrado que una casa tradicional construida según el código estándar. Es difícil precisar eso debido a cuándo la construimos. Resultó ser durante el aumento inicial de precios que vimos durante la pandemia. Es un mal momento. Dejando eso de lado, lo más importante para cualquier casa al maximizar tus ahorros de energía es la eficiencia general. Entonces, ¿qué tan buena es la aislación y hermeticidad de la casa? Para que un edificio cumpla con el estándar de casa pasiva en hermeticidad, debes lograr una prueba de presión de 0.6 cambios de aire por hora o menos a 50 pascales. Se le llama ACH50. Logramos una prueba de puerta sopladora justo por debajo de 0.6 ACH50 durante una prueba a mitad de construcción y nos acercamos mucho a eso en la prueba final. No te equivoques, esta no es una casa certificada como pasiva. Ese nunca fue mi objetivo, pero estaba mucho más cerca de ese nivel que una construida según el código. El aislamiento de nuestras paredes es R35 y las ventanas son de triple acristalamiento abatibles, muy eficientes. Creo que el ático tiene un valor R de R60 o R65. Decir que esta casa mantiene una temperatura constante sería quedarse corto. No hay puntos fríos ni calientes. También es muy silenciosa. Aunque mi esposa pensaba que esta casa sería como una tumba en cuanto al ruido, no es así. Todavía podemos escuchar los camiones más ruidosos cuando pasan por la carretera detrás de nuestra casa, pero el sonido es muy tenue. Sin duda, esta es la casa más silenciosa en la que he vivido. Ahora, mi sistema HVAC geotérmico de bomba de agua ha requerido más adaptación. Estoy más acostumbrado a los sistemas de aire forzado estándar que ves aquí en EEU. Normalmente tienes un termostato inteligente donde ajustas temporizadores, temperatura y configuraciones del ventilador, dependiendo de si hay personas en casa, como bajar la calefacción si la casa está vacía o reducir la temperatura por la noche en invierno para ahorrar energía. Con un sistema geotérmico, realmente no quieres jugar al juego del termostato de cuán bajo puedes ir. Es más una situación de configurarlo y olvidarlo, como el asador de Rompo Pale, pero con menos estilo.
Turn it on and you set it and...
Ahora es mejor dejar que el circuito geotérmico se estabilice y funcione. Mi pozo geotérmico es un solo circuito que baja unos 400 pies en el suelo de mi patio trasero. Dentro de la casa, el calor se captura y se cicla a través del circuito geotérmico para enfriar el aire en verano. En invierno, el calor de la tierra se cicla hacia la casa para calefacción. Si intentas ajustar las temperaturas interiores según la hora del día, tomará más tiempo alcanzar la temperatura deseada. El sistema es más eficiente cuando opera a la temperatura establecida. Eso significa que usarás más energía tratando de alcanzar una temperatura cambiante en lugar de dejarla fija por periodos más largos. Es un poco contraintuitivo. Mi esposa y yo decidimos adoptar un enfoque de establecer y olvidar durante el primer año en la casa. Establecimos el rango de temperatura deseado entre 72 y 75 grados Fahrenheit, que son 22 a 23 grados Celsius. Y dejamos que el sistema se encargue. Intenté configurar el ventilador del HVAC a tiempos específicos para reducir el uso de energía. Sin embargo, la configuración de nuestro ventilador de recuperación de energía complicó esto. Uno de los desafíos con una casa súper hermética es controlar la entrada de aire fresco del exterior mientras se expulsa el aire viciado del interior. No quieres perder la energía que invertiste en calentar y enfriar el aire interior cuando sale de tu casa. El Airb intercambia el calor entre el aire interior y exterior antes de que entre a la casa. El aire interior y exterior pasa por microcanales que corren uno al lado del otro. El Airb tiene ventilaciones de escape en ciertas áreas de mi casa. Sin embargo, el aire del ARV extraído del exterior se distribuye por toda la casa a través de los conductos del sistema HVAC. Un ARV con líneas dedicadas para entrada y salida te da más control, y es lo ideal. La forma en que está configurado el mío funciona, pero parte de ese control es limitado. Descubrí que el ventilador del ARV, funcionando a niveles bajos, no tenía suficiente fuerza para distribuir adecuadamente el aire fresco de manera consistente. Los niveles de CO2 en algunas áreas de la casa se elevaban más de lo que me gustaría. Así que configuré el ventilador del HVAC para que funcione continuamente las 24 horas del día a un nivel bajo, y eso resolvió el problema de distribución de aire del ARV. Me preocupaba cuánta energía usaría todo esto. Entonces, ¿cómo resultó eso? Pónganse sus cascos de nerd, porque estoy a punto de soltarles muchos datos y gráficos. Encontré el uso de energía de mi casa fascinante, especialmente comparándolo con mi casa anterior y los promedios de la comunidad. Para el seguimiento de energía, tengo un panel inteligente SPAN, así que puedo ver el uso de energía circuito por circuito. La mayoría de mis electrodomésticos y sistemas también tienen su propio seguimiento de uso de energía, como la aplicación Symphony de Water Furnace o Econet de mi calentador de agua Rheem, pero solo los uso para verificar los números de mi panel SPAN. También tengo enchufes inteligentes y mi SPAN está integrado en Home Assistant, lo que añade otra forma de rastrear y verificar mis datos. La advertencia que voy a compartir es que esto no es un año completo de datos, solo desde octubre del año pasado, porque mi configuración del panel SPAN tuvo un problema en los primeros meses. Mis dos paneles SPAN estaban incorrectamente asociados en la aplicación, que pensaba que los circuitos de cada uno estaban asociados al panel opuesto. No fue un problema de SPAN, sino un problema cuando el electricista los configuró por primera vez en la app. Eso significó que los números estaban desordenados durante 6 semanas. Se corrigió en octubre, justo a tiempo para Halloween, porque nada da más miedo que datos de energía inexactos. Veamos los datos que tengo desde octubre hasta ahora, o unos 10 meses. Los mayores consumidores de energía en la casa fueron mi closet de red con un 19.2%, el sistema geotérmico con un 15.4%, cargar mi vehículo eléctrico con un 12%, un deshumidificador para toda la casa con un 5.5%, el calentador de agua con un 5.2% y la lavadora y secadora con un 2.4%. El resto se compone de otros detalles, pero curiosamente, el ARV solo representa alrededor del 1.6%, mucho menos de lo que esperaba, considerando que el hogar promedio en EEUU usa alrededor del 54% de su electricidad en calefacción y aire acondicionado, mi 15.4% parece realmente bajo. Pero, ¿qué pasa con mi closet de red? Es como el triángulo de las Bermudas del consumo de energía. Bueno, mentiría si dijera que es normal. Tengo un rack de servidores con switches de red Ubiquiti, un grabador de video en red Unify y varias cámaras de seguridad Unify Protect alrededor de mi casa, además de un almacenamiento en red QNAP para archivar los videos de mis proyectos. Opero un negocio desde mi hogar, así que tengo mucho equipo que una casa promedio no tendría. Reduje el consumo de energía de mi closet de red en un 35% hace unos meses, y planeo intentar más cosas para reducirlo aún más. Pero si quiero comparar mi uso de energía de manera más justa con una casa típica, necesito excluir mi closet de red y mi vehículo eléctrico. Si hago eso, las cosas cambian un poco. Ahora mi sistema geotérmico está en 22.3%, un deshumidificador en 8.1%, el calentador de agua en 7.5%, la lavadora y secadora en 3.5% y mi ARV en 2.3%. Mi calefacción y aire acondicionado siguen muy por debajo de la mitad de una casa típica. No tengo buenos datos de mi casa anterior como comparación, por una razón tonta. Olvidé exportar los datos de mi panel inteligente SPAN antes de perder acceso. Query como de... ¿Puedo hacer una comparación de peras a manzanas solo con la cantidad de gas natural que nuestro sistema anterior usaba para calefacción? En promedio, usábamos unos 500 kilovatios hora al mes para calefacción con gas natural. Mi promedio actual de geotermia es de unos 193 kilovatios hora al mes para calefacción y refrigeración, incluyendo la electricidad para los ventiladores del HVAC, que es solo el 39% de la energía de gas natural de mi casa anterior. Esa es la combinación ganadora de la eficiencia de mi sistema geotérmico con una casa bien aislada. Y para quienes se preguntan qué es el respaldo de calor, no tengo idea, al menos no todavía, pero sé que no está relacionado con mi sistema geotérmico. Así está etiquetado en la aplicación SPAN, pero aún estoy tratando de averiguar qué es, ya que representa el 4% de mi consumo. Lo que me parece más interesante es mi agua caliente. No solo es más eficiente porque es un calentador de agua con bomba de calor, sino que también está conectado a mi desupercalentador geotérmico. Utiliza el calor residual del sistema HVAC para precalentar el agua en un tanque de almacenamiento. En promedio, usamos unos 65 kilovatios hora al mes para agua caliente. En mi casa anterior usábamos gas natural, y puedes convertir las termias de gas a kilovatios hora, ya que una termia equivale a aproximadamente 29.3 kilovatios hora. En promedio, usamos el equivalente a 398.9 kilovatios hora al mes. Eso significa que solo usamos el 16% de la energía que usábamos en la casa anterior para generar agua caliente, lo cual es una locura. Entonces, ¿qué habría hecho diferente? No es nada dramático, pero me he preguntado si habría sido mejor optar por un sótano. Habría simplificado muchos dolores de cabeza al planificar las instalaciones de HVAC, eléctricas y de red. También nos habría dado acceso más fácil para hacer modificaciones con el tiempo, sin preocuparnos por comprometer la envoltura. Otro beneficio sería tener espacio de almacenamiento adicional con control de clima, pero tal vez sea mejor no tenerlo, ya que nos evita convertirnos en concursantes de acumuladores. Edición cero neto. Aunque me encanta nuestro sistema geotérmico, fue caro. Tengo detalles en mi video anterior sobre geotermia que probablemente ya viste si estás suscrito. Y hablando de suscribirse, sé por mis análisis de YouTube que muchos de ustedes que ven regularmente aún no están suscritos. O pensaban que lo estaban, pero no. He escuchado eso de muchos de ustedes. Suscribirse y activar la campanita de notificaciones no solo les ayuda a no perderse ningún video, sino que también apoya al canal con los poderosos dioses del algoritmo de YouTube. En cuanto al costo de la geotermia, estábamos construyendo nuestro hogar para siempre y esperamos estar aquí por muchas décadas más. Gastar un poco más al principio para obtener beneficios a largo plazo valió la pena para nosotros, aunque su experiencia puede variar. Las bombas de calor de fuente de aire son excelentes hoy en día, y sí, funcionan en el frío. Recomendaría optar por un sistema de bomba de calor de calidad, ya que superará cualquier sistema de gas o eléctrico estándar. Dicho esto, los precios de la electricidad y el gas natural influirán en el beneficio financiero que obtendrán, pero saldrán ganando con el tiempo. La pregunta es, ¿cuánto? Esa es la incógnita. También recomendaría encarecidamente una secadora de bomba de calor sin ventilación si pueden encontrar una que se ajuste a sus necesidades. Son mucho más eficientes que una secadora eléctrica estándar. Mi esposa y yo usamos alrededor de 31 kilovatios hora al mes, utilizando la lavadora y la secadora de bomba de calor. Las secadoras que ventilan fuera de tu casa expulsan aire acondicionado del interior. No solo usan más electricidad que una secadora de bomba de calor, que consume alrededor de 3,000 vatios frente a 800 vatios, sino que también obligan a tu sistema HVAC a trabajar más para reacondicionar tu hogar. Sí, una secadora de bomba de calor puede tardar un poco más en secar tu ropa, pero usa una fracción de la energía y no expulsa aire acondicionado. Para continuar con mi tendencia de recomendar todo con bomba de calor, también sugeriría optar por un calentador de agua con bomba de calor cuando sea momento de reemplazar el viejo. Puedes ver mi video anterior sobre los detalles, pero en resumen, funcionan bien y te ahorrarán energía y dinero. La mía, combinada con mi sistema geotérmico, es increíble y estoy muy contento con los resultados. También nos gusta mucho nuestra estufa de inducción. He hablado de esto en un video anterior, pero después de vivir con una el último año, me encanta. Se calienta más rápido que cualquier estufa eléctrica que he usado. Al igual que cocinar con gas natural, cuando la apagas, se apaga. Lleva una olla a hervir más rápido que cualquier estufa que he usado. Así que de nuevo, lo recomiendo mucho. Tiempos de cocción más rápidos significan menos tiempo usando electricidad. También es un gran sistema de advertencia para cuando mi gato camina por el mostrador. Sus patas activan los botones capacitivos al azar. Así que cuando escuchamos un pitido aleatorio, sabemos que es ella. En cuanto a mi objetivo de alcanzar energía neta cero, es decir, generar tanta energía como la que uso en un año, hablaré de eso en un video aparte. Necesito eso para evaluar si valió la pena. Asegúrate de estar suscrito con notificaciones para no perderte ese video. Desde un punto de vista anecdótico, esta es la casa más cómoda y silenciosa que he vivido. Puedo decir que mi casa es súper eficiente en energía, así que definitivamente está ayudando a alcanzar ese objetivo de energía neta cero. Pero, ¿qué piensas? ¿Tienes alguna experiencia que puedas compartir usando tecnología o enfoques similares? Deja tus comentarios y házmelo saber. Asegúrate de escuchar mi podcast, Still to be Determined, donde continuaremos esta conversación. Gracias a mis patrocinadores por su apoyo. Su ayuda mantiene este canal activo. Nos vemos en el próximo.